La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Se lo repito. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Así comienza el primer capítulo de un libro titulado El costo del discipulado, escrito por un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era pastor luterano y era teólogo proveniente de Alemania. Y aunque estudió por unos años en Estados Unidos, para el 1931 vuelve a su tierra. Bonhoeffer murió en el 1945 asesinado por los nazis, después de haber estado encarcelado por rebelarse en contra de Hitler. Y desgraciadamente, lo que quedaban eran unos pocos meses para que cayera el régimen nazi. Pero él falleció antes de que las fuerzas aliadas llegaran a Berlín. Cuando Bonhoeffer regresa a su tierra en el 1931, encuentra que la prédica nacionalsocialista de Adolfo Hitler estaba arropando su país y convenciendo a la gente. Y era una mezcla de odio y orgullo patrio, cosa que es sumamente peligrosa. Lo que es más, el mensaje de Hitler, su discurso, tenía una base religiosa. Él entendía que lo que él llamaba la raza aria, que eran la gente blanca, pura, de acuerdo a sus parámetros, eran el pueblo escogido por Dios. Y él entendía que la tierra era un don de Dios exclusivo para ese grupo. Y por lo tanto, entendía que los judíos merecían el exterminio por el delito de deicidio, de haber matado al Hijo de Dios. Pero eso no nos debe espantar, porque todos los días del año, en todos los países del mundo, hay algún loco predicando odio. ¿Usted sabe lo que era bien peligroso? Que las iglesias estaban justificando, avalando y respaldando las ideas de Hitler. Las iglesias. Y no solamente la iglesia protestante. El Papa se declaró neutral. ¿Cómo usted se va a declarar neutral cuando están asesinando gente? Y la iglesia católica no se metió tampoco. La iglesia luterana en Alemania, donde no está la separación de iglesia y Estado, recibía dinero del gobierno para operar. Y muchos, para no perder ese dinerito, se allanaron a lo que predicaba Hitler. Y eso es lo que inspira a Bonhoeffer a escribir lo siguiente. Es una cita larga y yo le voy a pedir que por favor usted la escuche con atención. La gracia barata es una gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado, el consuelo malbaratado, el sacramento malbaratado. Es la gracia como almacén inagotable de la iglesia, de donde la toman unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límites. Es la gracia sin precio que no cuesta nada. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir el arrepentimiento. Del bautismo sin disciplina eclesiástica, de la Eucaristía sin confesión de los pecados, de la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia sin cruz. La gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Pero esa crítica, Bonhoeffer la balancea y nos da una buena noticia. Y nos dice que a esa gracia falsa y barata se opone una verdadera. Pero que la gracia verdadera es cara. Y mire lo que dice, definiendo la gracia cara. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta la vida al hombre y a la mujer. Pero es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado, pero es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios. Porque le ha costado la vida de su Hijo. Recuerde que la Escritura dice, habéis sido adquiridos a gran precio. Y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia sobre todo, porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregándolo por nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios. Han pasado más de 65 años de la muerte de Dietrich Bonhoeffer. Y desgraciadamente, sus palabras tienen mucha vigencia. Porque hay lugares donde el evangelio se vende como si fuera mercadería. Y en especial, se mercadea como si fuera cualquier producto de consumo. Hay lugares donde la espiritualidad se mide en base al éxito económico. El que más plata tiene es el más espiritual. Y el que tiene los juguetitos más caros es el que más bendiciones ha recibido. Y es peligroso medir la espiritualidad por el éxito económico. Porque mucha de la gente que más dinero tiene en Puerto Rico es dinero mal habido. Y no lo tienen porque Dios los bendijo. Lo tiene a consecuencia del pecado. Y mire, desgraciadamente hay líderes religiosos que se ven a sí mismos como empresarios. Y usted va a la iglesia y le están vendiendo batidas, vitaminas, propiedades. Y nos preguntamos, ¿cómo la iglesia debe responder a ese tipo de actitudes? Si usted cree que estas palabras de Bonhoeffer son duras, las de Jesucristo fueron más duras todavía. Los versículos anteriores a los que leímos, Lucas 14, 26 al 37, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mire, Jesús lo dice con claridad. Seguirle es costoso. Y es más, seguir a Jesús es peligroso. Claro, uno tiene momentos de gran gozo, momentos de gran alegría, experiencias místicas preciosas, experiencias espirituales que a usted le elevan al cielo. Pero yo les mentiría si les digo que no hay responsabilidad. El mismo Jesús lo dijo. Cuando usted va a Mateo 7:14, Él dice que el evangelio es un camino estrecho, angosto, una senda angosta. No es una avenida por donde todo el mundo transita con facilidad. Cuando usted va a Lucas 13:24, se dice que el Evangelio es una puerta estrecha, estrecha, por donde usted pasa con dificultad. ¿Y por qué Jesús dice esto? Para advertirle a sus seguidores de ayer y a nosotros que le seguimos hoy, que el discipulado puede conllevar rechazo, ansiedad y hasta angustia. Hay personas que son rechazadas aún por los suyos, por sus familiares más cercanos, porque esas personas buscan de Dios. Y Jesús nos lo advierte. Y Jesús nos lo dice. Y usted se preguntará, ¿y por qué Jesús dice eso? Esto es bien sencillo. Porque nuestro Señor no nos va a mentir. Y porque no hay otro camino. Si alguien le habla a usted de discipulado fácil, le está mintiendo. No existe discipulado fácil. No existe discipulado fácil. No existe compromiso con Dios que no implique grandes responsabilidades de parte del ser humano. Jesús lo dijo, se lo acabo de leer, se lo vuelvo a repetir. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mire, no hay otra puerta que lleve a la comunión con Dios que no sea el discipulado cristiano. Y el discipulado cristiano implica grandes responsabilidades. Por eso, Jesús dice una parábola bien breve, que fue la que leímos en Lucas 14, del 28 al 30, y le voy a volver a leer en unos segunditos. En esa parábola, Jesús nos invita a examinarnos a nosotros mismos comparando la búsqueda espiritual, el desarrollo espiritual, la búsqueda de Dios con un hombre que es contratista y construye, que desea hacer un gran proyecto de construcción. La palabra de Dios dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Lo que Jesús quiere es que nosotros examinemos si tenemos la fuerza, la disposición, la valentía, el compromiso para terminar esta carrera de fe. Y el Señor nos lo dice claro, fácil no es. Fácil no es. ¿Con cuántas fuerzas usted cuenta para este camino? ¿Con cuántas fuerzas usted cuenta para este camino? ¿Fuerzas espirituales, emocionales y físicas? Porque como yo le he dicho varias veces, usted necesita que estar en salud en todas las áreas, en todas las áreas. De nada vale un cuerpo desarrollado con un espíritu raquítico o un espíritu desarrollado en un cuerpo maltratado. Es importante, mis hermanos y hermanas, que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿Tengo yo las fuerzas espirituales para tomar este ministerio y llevarlo a cabo? ¿Tengo yo las fuerzas espirituales para ejercer liderazgo en esta área? ¿Tengo yo las fuerzas espirituales para permanecer firme en el Señor ante los embates de la vida? En este sentido, esta amonestación de Jesús nos llama al autoexamen, a una reflexión pausada, mesurada, pero madura, sobre el papel que cada uno de nosotros ha de desarrollar en la misión cristiana. Es bien importante que usted entienda, Dios tiene un papel especial para usted en la historia de la salvación. Dios tiene un ministerio para usted. Dios tiene una tarea para usted. ¿Cuál es esa tarea? Quizás una tarea que usted nunca le había pasado por la mente. Pero Dios tiene una tarea para usted. Y Dios le está preparando para esa tarea. La pregunta es, si usted empieza a construir esa torre, ¿la va a terminar? Raquel, ¿me permites tomar tu ejemplo? Nuestra hermana Raquel le sirvió a su comunidad, a su país, al pueblo de Puerto Rico como maestra por 3 décadas, enseñando matemáticas. Yo estoy seguro que cuando ella comenzó como una maestra nueva, si alguien le hubiese dicho, vas a ser capellana de la Escuela Industrial para Mujeres de Vega Alta, ella no se hubiese visualizado en eso. Pero por medio de ese ministerio magisterial, Dios la preparó para poder ver a aquellas muchachas como sus hijas, como sus alumnas. Y si usted viera cuando ella llega a la cárcel, cómo se les ilumina la carita a aquellas muchachas. Y van hacia ella, como los pollitos detrás de una gallina. Dios tiene cosas para usted. Dios tiene ministerios para usted. Dios tiene trabajo para usted. Ahora, ¿usted está dispuesto a pagar el precio para poderlo cumplir? Eso es bien importante. Porque un ministerio exige. Un ministerio exige. Y si usted acepta un ministerio, usted acepta la responsabilidad de lo que conlleva. Ahora, acá entre usted y yo, sin que la persona que esté a su lado sepa que usted está pensando esto. Quizá usted me dice, hermano Pablo, es que yo tengo miedo de autoevaluarme, de autoexaminarme. ¿Y si estoy falto? ¿Y si no doy el grado? Esa es una posibilidad, hermano. Esa es una posibilidad. Todos tenemos ese miedo. Todos tenemos ese miedo. Una de mis oraciones diarias es, Señor, dame fuerza y la sabiduría para poder hacer esto bien, para bendecir y no maldecir, para edificar y no destruir. Todos los días yo tengo esa preocupación. Lo bueno es que si usted encuentra que le faltan fuerzas, usted no debe desanimarse. Le voy a explicar por qué. Porque una de las promesas que Dios nos da es que por medio del Espíritu Santo, Dios nos capacita. Nos enseña, nos prepara para vivir y para cumplir la voluntad de Dios. Yo les he hablado sobre los dones espirituales. Yo les he hablado sobre cómo Dios capacita. Yo les he hablado de la acción del Espíritu Santo. Yo con mi fuerza, yo con mis habilidades, yo no puedo servir como pastor de estilos. No puedo. Si yo nada más descanso en mi conocimiento, en mi intelecto, en mi fuerza física, yo no puedo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es que no soy yo solo. Es Dios conmigo. Es el Espíritu Santo conmigo. Es el Señor conmigo. Tú no puedes solo, pero Dios contigo. Implica que sí se puede. Es bien importante entonces que nosotros nos acerquemos a Dios. Y si nos encontramos faltos, que nos acerquemos a Dios. Que nos acerquemos a Dios. Que nos acerquemos a Dios. Que le pidamos al Señor. Que busquemos la manera de estar un poquito más cerca del Señor todos los días. Y estos ministerios que Dios nos ha dado, vamos a hacerlos con mayor excelencia cada vez. Cada vez, con mayor excelencia, cada vez. Porque son para el Dios del cielo. Mi hermano, mi hermana, usted puede terminar su proyecto de vida con Dios a su lado. Usted puede edificar esa familia con Dios a su lado. Lo que nos toca es orar con fe, sabiendo que nosotros somos débiles, pero que Dios escucha la oración del corazón sincero. En Filipenses también, en el versículo 19, el apóstol Pablo dice una frase que yo quiero dejarle a usted en su mente y en su corazón. Escribiéndole a su amada iglesia en Filipos, él le dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No tema autoexaminarse. Y lo que nos falta, Dios está dispuesto a suplirlo.